La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Crece la preocupación por la variante Omicron del COVID-19, pero se insiste en que la mejor defensa es la vacuna. La situación de la cadena de suministro de bienes y productos continúa provocando ansiedad mientras se hacen esfuerzos para resolverla. Y en Nicaragua se espera con expectativa la decisión que podría tomar la OEA sobre la situación que enfrenta el país. Hoy es martes 30 de noviembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La variante Omicron provoca gran preocupación en el mundo y la Organización Mundial de la Salud alerta sobre su potencial peligrosidad. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La recién detectada variante del COVID-19, Omicron, de la que todavía se sabe poco, pero que genera grandes inquietudes alrededor del planeta, podría suponer un elevado riesgo de brotes repentinos de COVID-19 y que conllevarían graves consecuencias para la salud y estabilidad del planeta, cuando todavía millones de personas en el mundo no tienen acceso a las vacunas contra el COVID-19. A pesar de esta advertencia emitida por la Organización Mundial de la Salud, desde la propia entidad también se hace un llamado a la calma y aseguraron que todavía no se ha relacionado ninguna muerte con esta nueva variante. Además, y pese a que parece que Omicron podría ser más transmisible que otras mutaciones anteriores del COVID-19, lo cierto es que todavía es demasiado pronto para establecer respuestas concluyentes acerca de su nivel de transmisión, de su capacidad de causar enfermedad grave o de eludir las vacunas. Con el objetivo de responder a estas y otras inquietudes relacionadas con la variante Omicron, la OMS junto con la comunidad científica global trabajan incansablemente para obtener más información que les ayude a esclarecer las dudas. Paralelamente, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló la falta de unidad entre las naciones del mundo y ante una amenaza global como es la pandemia del COVID-19.
Omicron demonstrates just why the world
Omicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo sobre pandemias. Nuestro sistema actual desincentiva a los países de alertar a otros sobre amenazas que inevitablemente aterrizarán en sus costas.
En tanto y pese a las recomendaciones de la OMS, más países continúan implantando nuevas restricciones de movilidad con algunas naciones del sur de África, acciones que ya emprendieron algunos gobiernos como la administración Biden en Estados Unidos, donde defendieron esta medida como un esfuerzo por ralentizar la transmisión y dar más tiempo a los expertos para evaluar la variante Omicron, incluida su gravedad, transmisibilidad e impacto en las vacunas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el presidente Joe Biden aseguró que todos los mecanismos del gobierno están activados para responder a la variante Omicron, y aunque reconoció que es preocupante, aseguró que no se debe entrar en pánico. El reporte con Jorge Agobián.
Not a cause for panic.
La primera medida de Estados Unidos para hacer frente a la variante Omicron entró en vigencia este lunes. La restricción de viajes desde 8 países del sur de África.
And we're learning more every single day.
El presidente Joe Biden aseguró que la acción no prevendrá los inminentes contagios en el país, pero justificó así su decisión.
It gives us time.
Nos da tiempo para tomar más acciones, para movernos más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda. Tienen que ponerse la vacuna, tienen que ponerse la inyección, tienen que ponerse la dosis de refuerzo. Tarde o temprano, veremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos.
Tras su detección en Sudáfrica, la variante que sigue siendo investigada ha sido reportada en Canadá, Australia, Portugal, Israel, Reino Unido y otros países. Brasil y otras naciones de la Unión Europea se han adelantado a restringir los viajes desde Sudáfrica, una acción que fue catalogada como injustificada por el presidente de ese país. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna anunciaron que comenzaron a analizar la eventual necesidad de una vacuna de refuerzo. Pero el equipo de expertos de la Casa Blanca considera que es probable que las vacunas existentes proporcionen cierto grado de protección.
En el caso, con suerte poco probable, de que se necesiten vacunas o refuerzos actualizados para responder a esta nueva variante, aceleraremos su desarrollo y despliegue con todas las herramientas disponibles.
En 2 semanas se estima que el equipo médico del mandatario tendrá una visión más clara sobre la peligrosidad de la nueva variante. Hasta entonces, la vacunación y las medidas de bioseguridad son la principal recomendación para prevenir los contagios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las noticias siguen. El presidente Joe Biden pospuso para el miércoles sus consideraciones a propósito de la situación que enfrenta el país con la cadena de suministros que afectó las ganancias previstas para el Viernes Negro y el Lunes Cibernético y que estaban previstas para este lunes, luego de una reunión con los presidentes de varias importantes compañías. Considerando la importancia del tema, el anuncio de la postergación sorprendió a muchos porque fue realizado unos 15 minutos antes de la prevista comparecencia del mandatario ante los medios en la Casa Blanca, e incluso la portavoz Jen Psaki había anticipado el encuentro. El presidente tendrá una mesa redonda con directores ejecutivos y líderes de los principales minoristas y tiendas de comestibles para conocer sus expectativas y preparaciones para una sólida temporada de compras navideñas. La reunión del presidente Biden incluyó a varios participantes virtuales preocupados por la situación que les toca enfrentar por la falta de productos para aliviar la demanda en plena temporada prenavideña. El presidente Biden y su gobierno enfrentan ahora, junto con esta situación que afecta a varios países en el mundo, una alta inflación que hace poco llegó a un máximo de 31 años e intenta tomar medidas para romper los denominados cuellos de botella en la cadena de suministro, incluido el despeje de puertos y la ampliación de los horarios de los camioneros, un sector que está seriamente afectado por la falta de conductores.
Y las empresas de correo y envío de paquetes en Estados Unidos se preparan para afrontar la temporada navideña, pero existe la posibilidad de que los problemas en la cadena de suministro afecten los envíos. Héctor Contreras tiene los detalles.
La temporada navideña es sinónimo de familia, comida y regalos, muchos de ellos enviados desde diferentes y distantes lugares, y en un mundo que ha cambiado desde el inicio de la pandemia, ahora debe adaptarse y las empresas de envíos, empezando por el servicio de correos de Estados Unidos, pasando por diferentes tipos de empresas de entrega, están enfrentando esta tarea, preparándose ante lo que ya se estima será un gran desafío. Todos han aprendido de la temporada pasada que ocurrió en medio de las restricciones del COVID-19, incluyendo afectaciones en la salud de sus trabajadores. Y Mark DeMontagne, presidente de la Unión Americana de Trabajadores Postales, dice que con la pandemia todavía aquí, la cadena de suministro se ha convertido en un desafío adicional y advierte que afectará la manera en la que la gente compra y cómo se mueven los productos. Algunos empleados del servicio postal de los Estados Unidos aún recuerdan cómo hace un año vivieron un momento muy difícil ante la sobrecarga de trabajo y la escasez de personal, y Stephen Doherty recuerda algunos de esos momentos.
El año pasado tuvimos una especie de tormenta perfecta donde no solo codificamos lo que es nuestro trabajo habitual para esta época, sino un gran aumento debido a los pedidos en línea. Además, tenemos competidores que se pueden dar el lujo de no recibir más y lo envían a nuestras oficinas de correos. Nosotros no hacemos eso, estamos acá por ti y lo que sea que nos des, lo vamos a entregar.
Este año las cosas parecen ser diferentes, ya que las personas están enviando sus paquetes con bastante anticipación y los empleados están viendo una oleada de envíos desde hace varias semanas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos informando en Buenos Días, América. El cómputo de votos de las elecciones en Honduras alcanza algo más del 51% de las actas escrutadas y la tendencia se mantiene con el virtual triunfo de Xiomara Castro. Óscar Ortiz en el reporte.
El Consejo Nacional Electoral no entregó una nueva actualización de resultados preliminares debido a que concluyó con el conteo de todas las actas digitales que fueron enviadas a su sistema y desde el lunes aguarda la llegada de otras que por diferentes razones están demoradas. Las autoridades electorales explicaron que esta situación se debe a que en algunos centros de votación más de 6.000 kits tecnológicos no pudieron ser entregados a tiempo, generado por el incumplimiento de la empresa adjudicataria del sistema de transmisión de resultados preliminares, conocido por la sigla TREP, y solo 10 de los 18 departamentos contaban con el sistema tecnológico, mientras otros no funcionaron. La consejera propietaria del organismo electoral, Rixi Moncada, aseguró que a pesar de no contar con más actas digitales, se ha iniciado con el escrutinio definitivo, recordando que por ley el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para proclamar un resultado oficial.
Cuando me dicen se paraliza, no es que se paraliza, es que simplemente se terminó de enviar las actas que fue posible desde cada lugar del país y si ya no estaban enviando actas, entonces simplemente el sistema paralizó ahí esa recepción de actas.
Mientras tanto, la virtual ganadora de estos comicios, Xiomara Castro, mantiene reuniones con su equipo de trabajo mientras su principal contendiente, Narles Fura, del Partido Nacional, sigue sin pronunciarse. Por su parte, Yanni Rosenthal, el otro candidato que de acuerdo a las encuestas estaba en tercer lugar con el Partido Liberal, aceptó su derrota y reconoció el triunfo de Xiomara Castro.
Tenemos su triunfo, que tendrá el respaldo del Partido Liberal porque todos aspiramos a que Honduras sea un país mejor.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en otras informaciones de Latinoamérica, el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó realizar nuevas elecciones en Barinas, único estado en el que no se han definido los resultados de las elecciones regionales del 21 de noviembre y donde un opositor se declara ganador. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A poco más de una semana de las elecciones regionales y municipales, y tras suspender los procedimientos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos a la gobernación de Barinas, al suroeste de Venezuela, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral convocar elecciones en ese estado el día 9 de enero del año próximo. En la sentencia, el Poder Judicial deja sin efecto todos los procedimientos y actos celebrados conforme al cronograma electoral en Barinas, considerado feudo chavista, y subraya que Freddy Superlano, candidato opositor a la gobernación de esa entidad, que reclama la victoria sobre Argenis Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez y candidato por el partido de gobierno, se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos. Superlano previamente había asegurado que la acción es una demostración de la poca voluntad que existe para reconstruir la ruta electoral como salida a la crisis política y acusó al Tribunal Supremo de pretender anular las capacidades del poder electoral. Horas antes había advertido que acudiría a instancias internacionales y que habría presión de calle.
Una mala señal que se le puede dar de Venezuela al mundo en cuanto al ya tan vilipendiado sistema electoral venezolano. Hoy, no desconocer la victoria de la gente del evento electoral del 21 de noviembre, pues tiene un costo para todos.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, se pronunció reiterando las conclusiones de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que en su informe preliminar dijo que en el país no hay Estado de Derecho ni independencia de poderes, y acusó al gobierno de arrebatar la voluntad de la gente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Nicaragua crece la expectativa ante una posible decisión de la Organización de los Estados Americanos que definirá el futuro del país en el organismo hemisférico. La información con Daliana Ocaña.
Opositores nicaragüenses elevaron sus expectativas sobre una posible suspensión del gobierno sandinista de la Organización de los Estados Americanos luego de que el Consejo Permanente de la OEA desarrolló una reunión extraordinaria virtual con el fin de realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua. En el encuentro no se tomó ninguna decisión, pero la mayoría de representantes de los Estados miembros sugirieron emprender más gestiones diplomáticas en Nicaragua. Aide Castillo, de la Organización Nicaragüense en el Mundo, dijo a La Voz de América que se realizan los avances diplomáticos pertinentes en el organismo hemisférico para una suspensión de Nicaragua, aunque las gestiones diplomáticas podrían incluir la creación de una comisión de alto nivel.
Lo que nosotros demandamos es que el Consejo Permanente reafirme finalmente que en Nicaragua se rompió el orden democrático y el orden constitucional.
Aunque los cancilleres de los países miembros de la OEA establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una apreciación colectiva de la situación del país y tome las acciones apropiadas, el gobierno de Daniel Ortega se adelantó el 19 de noviembre denunciando el artículo 143 de la Carta de la OEA e inició el proceso de salida de Nicaragua del organismo regional. El representante de Nicaragua ante la OEA, Michelle Campbell, alegó desde la sede de la Cancillería en Managua que la decisión de retirarse del organismo regional se debe a las constantes actitudes injerencistas.
El comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua, ha tomado la decisión irrevocable de desvincularse de la OEA debido a que las acciones que se promueven desde el seno de este foro atentan directamente contra los derechos del pueblo nicaragüense.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Guatemala recibe la visita de una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar una agenda centrada en temas de seguridad y migración. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
La subsecretaria estadounidense del Departamento de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, Usra Sella, está de visita en Guatemala para participar en la reunión anual del Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales, junto a autoridades guatemaltecas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. A través de redes sociales, la subsecretaria Sella destacó que se había reunido con el canciller Pedro Brolo para hablar de la colaboración que Estados Unidos ofrece en temas de seguridad, gestión de la migración y combate a la pandemia. Para el analista en política y migración Jair Davroy, pese a que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua no fueron invitados a la Cumbre de la Democracia que se realizará en la Casa Blanca en diciembre, esta visita es una muestra de que Estados Unidos sigue de cerca lo que pasa en el norte de Centroamérica.
Creo que es un mensaje que bien habla de la intención de parte de las autoridades estadounidenses de retomar los acercamientos con las autoridades centroamericanas.
En la agenda de la subsecretaria Sella también figura la inauguración del primer centro de recursos migratorios. Para el analista Jair Davroy, esto refleja que la migración sigue siendo un tema muy importante en la agenda de ambas naciones.
El problema rebasa las expectativas que tenía la administración del presidente Biden y vuelve necesario nuevamente la atención, sobre todo a personas salvadoreñas, hondureñas.
La visita, que termina el 1 de diciembre, incluye reuniones con la sociedad civil y el sector privado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras, y en medio del COVID-19, la preocupación por la variante Omicron y una lenta campaña de vacunación, Quito, la capital de Ecuador, celebra 487 años de fundación. Los detalles con Giselle Jácome.
Los eventos masivos en Ecuador rebajan los aforos para reuniones o eventos sociales del 70 al 50%, más el uso obligatorio de mascarilla y la presentación de certificados con vacunación completa. Esto lo señaló en las últimas horas el presidente Guillermo Lasso, quien anunció las nuevas medidas por la alerta generada por la variante del COVID-19 Omicron, y también se refirió a los requisitos para visitantes extranjeros.
Deberán presentar su certificado de vacunación completo al ingresar al Ecuador, así como su prueba PCR con al menos 72 horas de validez.
se anunció que los viajeros procedentes de Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botswana, Eswatini, Mozambique y Egipto no podrán ingresar al país. La frontera con Colombia se abre desde este 1 de diciembre y se hará por fases, primero permitiendo el ingreso de camiones con transporte de alimentos. El presidente llamó a las personas que aún no han completado su esquema de vacunación para que lo hagan, pues existe número suficiente de vacunas, pero falta la voluntad de algunos ciudadanos. Esto ha ralentizado la vacunación.
Complete el esquema, reciba inmunización máxima, ya nos falta muy poco para alcanzar la inmunidad colectiva. Tenemos un 70% de la población mayor a 5 años vacunada.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol internacional, después de sacarse de encima 16 años de decepciones con su selección, el argentino Lionel Messi conquistó el lunes su séptimo Balón de Oro y estiró su récord en laureles por el premio individual. Solo Cristiano Ronaldo se le acerca con 5 trofeos. Messi se quitó una espina en 2021 al conquistar la Copa América, su primer título con la selección absoluta de Argentina. Era la asignatura pendiente del delantero de 34 años con su país tras 4 finales perdidas, incluyendo la del Mundial de 2014. Antes ganaba este trofeo, pero me quedaba la sensación de que había una espina clavada, dijo Messi tras recibir el trofeo en el Teatro del Châtelet en París. Me faltaba algo y este año fue todo lo contrario. En la votación, el jugador del Paris Saint-Germain superó al delantero Robert Lewandowski y al volante Jorginho del Chelsea. Conferido por la revista France Football, el Balón de Oro empezó a adjudicarse en 1956 cuando Stanley Matthews fue el primer galardonado. En el fútbol americano, Kendall Fuller interpretó un pase de Russell Wilson en un intento de conversión de 2 puntos de último minuto y Washington se aferró a un triunfo el lunes 17-15 sobre los Seahawks de Seattle para llegar a 3 victorias consecutivas. Wilson llevó a los Seahawks en una marcha de touchdown de 10 jugadas y 96 yardas en los últimos 3 minutos. Conectó con Freddie Swain para un pase de anotación de 32 yardas a 15 segundos del final, pero no pudo concretar una remontada memorable en el día de su cumpleaños número 33. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La agrupación BTS está dando sus primeros conciertos en persona desde el inicio de la pandemia. El grupo de 7 miembros de Corea del Sur celebró 4 conciertos llamados Permission to Dance on Stage en el estadio SoFi en Inglewood, Los Ángeles. Los conciertos son los primeros de BTS desde 2019, cuando concluyeron su gira por América del Norte, Europa y Asia. La cantante británica Adele está en el primer lugar de las carteleras del Reino Unido con su nuevo álbum 30. La ganadora del Grammy estrenó su 4º álbum de estudio la semana pasada. Se trata del mayor éxito de un álbum desde Divide de Ed Sheeran en 2017. La Official Charts Company de Gran Bretaña dio a conocer que 30 también fue el álbum más reproducido la semana pasada, con 55.700.000 reproducciones de sus 12 canciones. Nos vamos ahora a 1987, cuando Exposé llega al primer lugar de la Hot 100 con Seasons Change, el único hit número uno del trío femenino de Rhythm Blues de la ciudad de Miami. El sencillo también conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. 1980, Steely Dan debuta en las 100 calientes con Hey 19. Esta canción, escrita por Donald Fagen y Walter Becker, fue el primer sencillo de su 7º álbum de estudio, Gaucho. El tema alcanzó su punto máximo en el peldaño número 10. Steely Dan fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001. 1969, los Beatles alcanzan el primer lugar de la Hot 100 con su sencillo de doble cara A, Something Come Together. Los Beatles fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. Los 4 Beatles también han sido incluidos como solistas, comenzando con el homenaje póstumo a John Lennon en 1994, Paul McCartney en 1999, Harrison, George Harrison en el 2004 tras su fallecimiento y Ringo Starr en 2015. Stephen Sondheim, que ayudó a que el teatro musical estadounidense evolucionara más allá del puro entretenimiento y alcanzara nuevas alturas artísticas con obras como West Side Story, Into the Woods y Sweeney Todd, murió el viernes a los 91 años. Sondheim falleció en su residencia en Roxbury, Connecticut. Los 8 premios Tony de Sondheim por sus letras y música superaron el total de cualquier otro compositor. En 2008 también ganó un premio Tony especial por su trayectoria. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web, VozdeAmerica.com.